Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Empezamos el Mundial con una humillación ante Holanda. El partido empezó con el marcador a favor de España. Metimos un gol con un lanzamiento de penalti de Xabi Alonso, pero en la segunda parte la roja se vino abajo. Comenzó la debacle, la selección se derrumbó y encajamos 5 goles. Vicente del Bosque.
Hemos perdido y aceptar la derrota nada más. Han sido mejores en el segundo tiempo. Yo creo que en el primero hemos dominado, hemos podido pasar, no es por justificar, pero del 2-0 con el gol de la acción de Silva al 1-1 inmediatamente. Y en el segundo tiempo nos han buscado la espalda y han sido mejores. Reconocer que ha habido errores, pero que todos hemos luchado y han luchado para un mejor resultado.
Pues con esa humillación comienza la roja del Mundial. Ya sabemos qué tratamiento tendrán don Juan Carlos y doña Sofía después de que se haga efectiva la abdicación y cuando se proclame a Felipe VI como rey. Tanto don Juan Carlos como doña Sofía van a seguir siendo reyes de forma vitalicia. Ayer el gobierno aprobó el decreto en el que se establecía ese tratamiento. María Daván.
Don Juan Carlos y doña Sofía seguirán siendo reyes, al igual que Alberto y Paola de Bélgica no perderán el título después de la abdicación. La vicepresidenta del gobierno explicaba los cambios en el estatus del todavía monarca.
Don Juan Carlos de Borbón, padre del rey don Felipe VI, en el momento en que se ha proclamado, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de rey, con tratamiento de majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la corona, príncipe o princesa de Asturias en el reglamento de honores militares.
En cuestiones de protocolo, los reyes quedarán además detrás de las infantas Sofía y Leonor. Esta última será además princesa de Asturias y recibirá el tratamiento de Alteza Real. El Real Decreto aprobado ayer entrará en vigor el día de la abdicación. No incluye, eso sí, el tema del aforamiento de don Juan Carlos y doña Sofía, que tendrá que esperar a una ley orgánica en la que se trabaja, pero para la que no hay fecha.
La vicepresidenta se refirió a esa cuestión del aforamiento y dijo que va a estudiar las propuestas que tenga que hacerle la oposición, o sea, el PSOE, que es la oposición responsable, al menos mientras el PSOE esté estos pocos días que le quedan en manos de Rubalcaba. Estos días estamos viendo cómo funciona un país cuando hay dos partidos con sentido institucional, el PP de Rajoy y el PSOE de Rubalcaba. El bipartidismo, sin duda, tiene desventajas, pero estos días nos está viniendo muy bien para dar estabilidad. Ya veremos qué sucede cuando no esté Rubalcaba en el PSOE. Lo del aforamiento del rey es algo evidente. Es extraño porque se discute. En España hay 10.000 aforados. ¿Cómo no va a estar el rey aforado? Que aforamiento, recordemos, no significa de ninguna manera impunidad, significa que quien conoce las posibles causas es directamente el Tribunal Supremo. Y sin aforamiento lo que podría suceder es que cualquier juzgado, cualquier juez podría procesar al rey en mérito y visto cómo a veces funciona la justicia en España, pues aunque sea solo por razones estéticas, pues conviene el aforamiento. Ayer el rey pronunció su último discurso, estuvo reunido con emprendedores y dijo que estaría dispuesto a ayudarles, a seguir ayudándoles. Se puede entender que no solo se refería a los emprendedores.
Sabéis que aquí me tenéis a vuestra disposición y sinceramente, como decía Lucía, les seguiré ayudando.
Gracias, señor.
Muchas gracias a todos.
Ayer Urkullu, el Lendakari, confirmó que también va a estar él como Artur Mas en la proclamación de Felipe VI, pero lo anunció como si fuese el presidente de la República de Baskonia que va a hacer un largo viaje hasta Madrid.
Se trata de la toma de posesión de un jefe de Estado y mi presencia querrá significar también la necesidad de un nuevo modelo de Estado. Plantearé mi presencia institucional en Madrid con un carácter crítico constructivo.
Lleva razón Urkullu, es la toma de posesión, la proclamación de un jefe de Estado, de tu jefe de Estado, del jefe de Estado del País Vasco que está en España. Otra cosa es si, desgraciadamente, en algún momento el PNV consigue su objetivo. Pero de momento es la toma de posesión, la proclamación del jefe del Estado, también del País Vasco. Poco antes de que el gobierno anunciase ese decreto sobre el tratamiento de los reyes, Eduardo Madina, en el PSOE, presentaba su candidatura a la Secretaría General de forma oficial. Ya está en marcha la carrera para recoger avales. De momento tenemos a Eduardo Madina, a Pedro Sánchez, a Alberto Sotillos y a José Antonio Pérez Tapia pugnando por esa Secretaría General. Es curioso cómo Pedro Sánchez y Madina han imitado la estética Podemos, ¿no? Mangas de camisa, camisa de manga larga, remangada, vaqueros o chino, informalidad. Madina presentó su candidatura en un pasillo del Senado, lo cual ya es raro, porque vamos a ver, el Senado es la sede de la soberanía nacional, como el Congreso. Utilizar el Senado para un acto de partido, pues no parece muy conveniente. Pero allí estaba Madina, nervioso, estaba nervioso. Eligieron un pasillo del Senado porque en ese pasillo hay un busto de Ramón Rubial, que fue presidente del PSOE. En la presentación, Madina, para que le hicieran las fotos, se quedó extasiado mirando la cara de Ramón Rubial, al menos la cara reflejada en el busto que hay en el Senado. Si Ramón Rubial hubiera podido hablar, seguro que hubiera dicho: mira, querido Edu, que es como se llama en redes sociales, a Madina, querido Edu, esto que tú estás presentando tiene poco que ver con mi PSOE. Susana Moneo.
Eduardo Madina se presentaba acompañado por Bernardino León, el que fuera secretario de Presidencia y asesor de Zapatero. Su primera imagen, foto con el busto de Ramón Rubial. Su primera frase, anunciando el paso al frente para abrir un tiempo nuevo tanto en el PSOE como en España.
Consciente como soy de la gravedad de la situación, ha llegado la hora de dar un paso al frente y anunciarles que he tomado la decisión firme de presentar mi candidatura a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español.
Lo que ha llamado en varias ocasiones un shock de modernidad.
Con la vuelta del Partido Socialista a la recuperación de sus vocaciones de mayoría, para la producción de un shock de modernidad en España, que es lo que nuestro país necesita.
Asegura que se siente respaldado.
Lo hago arropado por miles de compañeras y miles de compañeros.
Va a dejar su cargo en la Ejecutiva, no el de la Secretaría del Grupo Parlamentario. Va a mantener las primarias si gana, pero no quiso desvelar si se presentará como cartel electoral.
Shock de modernidad. Ese es el lema de Madina. Madina es como Zapatero, pero sin sonrisa. Antipático. Es como Zapatero, pero en saborío, que dirían en el sur. Usa muchas palabras. Zapatero, pero no. Zapatero no. Madina. Pero no significan nada las palabras que dice. En el Congreso de los Diputados ya quedan pocos diputados de los que hicieron la transición, pero alguno hay, ¿eh? Hay algún socialista insigne que anda por ahí desesperadito, mesándose los cabellos, rasgándose las vestiduras. Y recuerda con melancolía lo que fue el PSOE y anda diciendo: este partido es el partido de Felipe González, este partido es el partido de Javier Solana, este partido es el partido de Joaquín Almunia, y mirad lo que tenemos ahora. Lleva razón este diputado benemérito, porque es que el nivel de los candidatos es bajo, bajísimo. La presidenta de Andalucía, menos zapaterista, Susana Díaz, que ya saben que se ha retirado por la carrera de la Secretaría General, ayer decía que iba a ser neutral.
A mí me parece el compañero Pedro un buen compañero, igual que Eduardo, igual que el compañero Pérez Tapia, y voy a intentar mantener una posición lo más neutral posible para darle libertad a los compañeros de Andalucía, pero por una cuestión, porque yo he estado en este proceso sobre la mesa.
Bueno, eso es lo que decía por la mañana, pero luego Susana Díaz ayer se fue a La Sexta y dijo: no me gustaría que hubiera ocurrencias pop. Shock, pop, estamos en la terminología política del momento. O sea que Susana Díaz no va a ser neutral, es la que tiene el poder en el partido, es la que está al frente de la única federación que no ha sufrido un durísimo varapalo en las elecciones europeas, y además es la federación con poder. O sea que Susana Díaz va a estar ahí controlando y seguramente imponiéndole a Medina cierta agenda. Porque el shock de Medina, ese republicanismo, federalismo, laicismo, este es el tipo de... Medina es un defensor de Zapatero. Buenos están los socialistas, porque eso es lo que pasa en el socialismo del conjunto de España, y luego está la crisis del socialismo del PSC. Ya sabemos quién puede ser, en principio, la sucesora de Pera Navarro, la diputada del PSC en el Parlamento y alcaldesa de Santo Coloma de Gramenet, Núria Parlon. Al final el PSC ha sucumbido al secesionismo. Yolanda Bernal.
Núria Parlon es la primera que da un paso adelante y que aspira a liderar el PSC. Se han confirmado los rumores de los últimos días y la alcaldesa de Santa Coloma finalmente asume el reto de optar a la primera secretaría del PSC. Lo ha comunicado internamente en una comida con líderes territoriales y el anuncio podría hacerse público mañana coincidiendo con el Consejo Nacional. Muchas son las voces que ven a Núria Parlon como una candidata de consenso. Es alcaldesa de Santa Coloma desde noviembre del 2009 y entró en la ejecutiva del PSC de la mano de Pera Navarro. El congreso extraordinario del PSC se podría celebrar entre el 18 y el 20 de julio.
Y ayer tomaron posesión los nuevos diputados del Parlamento Europeo que juran la Constitución o la prometen en el Congreso de los Diputados. Y tuvimos otra vez circo. Tuvimos un circo porque Pablo Iglesias, el líder de Podemos, volvió a montar el numerito. Y vino a decir que juraba por imperativo legal, que juraba hasta que los españoles cambien la Constitución.
Don Pablo Iglesias Turrión. Prometo acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales.
Hasta que los ciudadanos la cambien. Es como lo del imperativo legal. Esto se lo inventó Batasuna en los años 80. Que es no prometer por la Constitución. Es como si uno va al notario y dice, bueno, pues yo voy a comprar esta casa por imperativo conyugal. Y el notario te mira con cara extrañada y dice, pero ¿cómo, qué quiere decir esto de imperativo conyugal? Bueno, pues que mi parienta quiere comprar la casa, pero yo no. El notario lógicamente preguntará, ¿pero usted la quiere comprar o no? Porque si no, no se la pueden vender. No se puede quedar certificada la compraventa. Porque, claro, el derecho lo que busca es que voluntad y declaración coincidan, y cuando voluntad y declaración no coinciden, cualquier acto es nulo. Estos son principios jurídicos elementales que parece que en el derecho público o en el derecho político se han puesto en suspensión. Yo acato la Constitución, pero porque me obligan. No, pues entonces usted no la acata. Usted no la acata porque se supone que cualquier acatamiento tiene que ser libre. El circo. La actualidad internacional de las últimas horas está marcada por la que puede ser una nueva guerra civil en Irak. El ejército iraquí se prepara para lanzar en los próximos días, en las próximas horas, una guerra de guerrillas con la intención de recuperar Mosul. Mosul es una ciudad del norte que está ahora ya en manos de yihadistas suníes, de al-Qaedistas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló ayer. Dijo que no va a enviar tropas otra vez, pero que deja la puerta abierta a algún tipo de intervención. Washington, Juan Fierro.
Desde los jardines de la Casa Blanca, el presidente Obama anunciaba que Estados Unidos no volverá a enviar tropas a Irak. La administración Obama baraja otras opciones, como el bombardeo de las milicias yihadistas radicales que amenazan Bagdad con aviones no tripulados.
We will not be sending US troops back into combat.
No volveremos a enviar tropas a Irak, pero le he pedido a mis asesores de seguridad que preparen una serie de opciones que puedan ayudar a las fuerzas de seguridad iraquíes, opciones que examinaré en los próximos días. Obama afirmaba que ese proceso de examen de las posibles medidas a adoptar tomaría su tiempo y advertía que las autoridades iraquíes deben de realizar un esfuerzo sincero de diálogo. Sin ese esfuerzo, decía el presidente, no habrá ayuda estadounidense. Estados Unidos no se va a involucrar en una acción militar si no hay un plan político por parte de los iraquíes que nos ministros de seguridad de que son capaces de trabajar juntos. Según el Wall Street Journal, drones estadounidenses ya han comenzado a volar y a recoger información sobre las áreas ocupadas por las milicias yihadistas.
Bueno, Irak camina evidentemente hacia la tragedia, hacia la fragmentación, y en gran medida la culpa la tiene Occidente. Dos años después de que Estados Unidos haya dejado el país, la situación ha empeorado radicalmente por los errores de al-Maliki, que es el presidente actual. Al-Maliki pertenece a la mayoría chiita. En Irak hay diferentes mayorías, minorías, una sola mayoría, que es la chiita, y luego minorías suníes, kurdas, cristianas. Los suníes, la minoría suní, no se siente representada en las instituciones. Y por eso ha ido coincidiendo en objetivos con los yihadistas, con la gente de Al-Qaeda, que no estaban allí. En la época de Saddam Hussein no había Al-Qaeda en Irak. Este sentimiento de maltrato que tienen los suníes es lo que ha provocado, entre otras cosas, el avance de los yihadistas. Y es que desde la intervención de Bush en 2003, el yihadismo, el al-Qaedismo, ha ido creciendo en Irak. Y ahora, además, la rama iraquí de Al-Qaeda está unida con la rama siria de Al-Qaeda, y bueno, se hace posible su sueño, el sueño de crear el emirato en esa zona. Y además hay un tercer elemento en discordia, que son los kurdos. Siempre han sido irredentos y además ahora controlan importantes zonas petroleras. O sea, el viejo fantasma, el fantasma de la fragmentación de Irak, se hace realidad. Hay un test de la tragedia de Irak, que son los cristianos, caldeos y asirios, que llevan ahí toda la vida, antes de que llegaran los musulmanes. Bueno, pues eran entre 900.000 y 1.000.000, porque los censos son complicados. Y ahora solo quedan 100.000, se han tenido que marchar todos. Repetimos, es en gran medida consecuencia del error de Occidente, de esa política, la dictadura que puso en marcha Bush. La dictadura de Saddam Hussein no tenía justificación alguna, pero el proyecto de Constitución Nacional de Bush y de Obama ha sido un fracaso radical. Ha fomentado el aumento del terrorismo, ha propiciado la creación de un Estado que está fallido casi, y ha tenido consecuencias nefastas, como decimos, para la minoría cristiana. Esa intervención de Occidente se hizo en nombre de los valores occidentales, pero en contra de los cristianos. Claro, no se puede ser tan abstracto, hay que mirar la realidad. Y hay cristianos que son árabes. Este fue el error de Occidente. 7 y 17. 6 y 17 en las Islas Canarias. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que están sucediendo.
El gobierno abrirá a inversores privados el 49% del capital AENA Aeropuertos, colocando el 28% en bolsa a través de oferta pública y el 21% restante un grupo de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe favorable para la reforma de la ley del aborto, pero ha pedido al gobierno que despenalice en caso de malformación.
La alcaldesa socialista de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, Núria Parlon, ha aceptado ser la candidata a relevar a Pere Navarro al frente del Partido Socialista Catalán.
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido de 1.190 trabajadores que puso en marcha Coca-Cola, de los cuales finalmente ejecutó 821, y además obliga a la empresa a la readmisión de los mismos.
El primer ministro ucraniano ha ordenado prepararse para el cierre del suministro de gas ruso a partir del lunes. Mientras tanto, Moscú ha reclamado a Ucrania el pago de 1.950 millones de dólares antes de este mismo día.
Mundial de Brasil. En el mismo grupo de España, victoria de Chile por 3-1 ante Australia, y en el grupo A, victoria de México ante Camerún por 1 gol. La 0. Y hoy Colombia-Grecia a las 6, Uruguay-Costa Rica a las 9, Inglaterra-Italia a las 12 y Costa de Marfil-Japón a las 3.
Y buena noticia en el mundo del deporte: Michael Schumacher abandona la UCI y está fuera de peligro.
A todo ello añadimos la última hora de esta madrugada. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha confirmado que los prorrusos han derribado un avión del ejército. No sabemos cuántos muertos se ha producido ese ataque, porque según algunas fuentes son 49 los fallecidos y otras fuentes hablan de 36. Vamos con la previsión meteorológica ¿Calor, Ana Palacios?
Calor y mucho calor, pero también fuertes tormentas en el este de Cataluña, acompañado de fuertes rachas de vientos en el Valle del Ebro. También veremos lluvias, aunque de carácter débil, en el extremo oriental del Cantábrico. Las temperaturas serán altas en el suroeste peninsular, aunque descienden de forma moderada en la mitad norte. En Canarias se mantienen sin cambios. Llegan ya a los 40 grados en Sevilla y en Córdoba. Y las mínimas nocturnas continúan en León, donde suben algo porque se sitúan en los 10 grados.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
33.167. Serie 134.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este sábado tienes Mundial en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Empezamos a las 3 con la última hora desde Brasil.
Bueno, primero vamos a dar todos los partidos. Así
y es. Seguimos hasta las tantas. Colombia-Grecia, Uruguay-Croacia, Inglaterra-Italia. COPE es Mundial.
Atención que estamos en Maracaná. Últimos instantes.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Consejo General del Poder Judicial aprueba un informe favorable a la reforma de la regulación del aborto del Gobierno con matices. Patricia Rossetti.
10-8-3. Mayoría ajustada y el Consejo consigue aprobar como informe la ponencia de la vocal Carmen Llombar, vocal a propuesta del PP. 10 votos a favor de los conservadores, con el presidente Carlos Lesmes incluido, 8 en contra de los progresistas y 3 abstenciones, las de los nacionalistas Marcel Pillén y Enrique Lucas y la del vocal a propuesta del PP, Fernando Grande Marlaska. El informe avala la reforma de Gallardón, pero propone importantes matices. Recomienda que se despenalice el aborto por malformación del feto y desligarlo del daño psicológico de la madre. El texto aprobado echa en falta que el anteproyecto no contenga una política de protección de la maternidad, potenciar la natalidad y reducir los potenciales abortos. Y considera desproporcionado que los informes exigidos sean emitidos por médicos distintos a los que practiquen el aborto y no desempeñen la actividad profesional en el centro en el que se lleva a cabo.
Los despidos de Coca-Cola son nulos. Álvaro Cotelem.
Sentencia que obliga a Coca-Cola a la readmisión de los 821 despedidos y al abono de sus salarios. 236 fueron forzosos. El resto se acogió a los incentivos voluntarios que ofreció la empresa, pero la mayoría salvaguardó sus derechos, tal y como explicaba en COPE el secretario general de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras, Jesús Villar.
Firmaron una cláusula que salvaguardaban sus derechos a una posible sentencia o una demanda posterior.
La sentencia señala además que Coca-Cola negó a los sindicatos información clave durante la negociación del ERE. Sindicatos que ahora exigen que la empresa acate la sentencia de manera inmediata y voluntaria. Pedro Pobés es portavoz de CESIF.
Que cumpla la sentencia de una manera voluntaria, que no alargue el sufrimiento de los trabajadores, que trate de solucionar los posibles problemas que tenga la misma en una mesa de negociación.
Por su parte, Coca-Cola hizo público anoche un comunicado anunciando que recurrirá la sentencia ante el Supremo, sentencia que a juicio de la compañía no implica la reincorporación de los trabajadores despedidos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias que ha marcado la semana ha sido el ir y venir, el amagar y no dar de Durán y Lleida. Vamos a ver si comprendemos las claves de lo que ha pasado con la ayuda de Ramón de España, que es autor del libro El manicomio catalán, analista de la realidad catalana. Ramón, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿A qué responde esto de que Durán primero diga que él se va, que deja la coalición, que deja de ser el portavoz, pasan unas horas, se lo vuelve a considerar, dice que sigue, que hablará con más? ¿Qué ha pasado?
No sé, a mí me parece un capítulo más de una especie de saga que podríamos llamar las pataletas de Duran Lleida, ¿no? Lo que pasa es que esta yo creo que ha sido especialmente gorda, porque claro, después de montar este cirio, o rompes la coalición,
claro.
O haces algo en serio o déjalo correr, ¿no? Y de hecho la sensación que ha causado por aquí más que nada ha sido un poco de cansancio, ¿sabes? De hastío, de decir, bueno, Durán, haz lo que quieras, pero haz algo concreto, ¿no?
Pero es un capítulo que se repite, o sea, es una historia que se repite, o sea...
Es un clásico de nuestra escena, sí,
se repite, pero ¿es calculado, Ramón, tú crees, o simplemente se va improvisando?
Es que yo creo que hay un pequeño error en torno a Durán, tanto en Cataluña como en España.
A ver, ¿cuál es?
Que es que siempre estamos dándole vueltas a un supuesto personaje que se supone que quiere lo mejor para Cataluña y para España.
Sí, el Cambó, sí.
Algo así. Y para el encaje de Cataluña en España, cuando me parece a mí que Durán es... Solo piensa en Durán. O sea, es que yo lo veo como un profesional de la política en el peor sentido. Es decir, alguien que no contempla la vida fuera del erario público.
Ajá.
Y esto lo convierte en... ¿Cómo te diría? En un personaje pues muy poco simpático, francamente.
O sea, ese personaje Durán, hombre moderado, que sigue pensando en que Cataluña tiene que ser española, buscando otras soluciones, eso no existe.
Yo creo que es un personaje muy útil que le permite a él mantener pues su posición, su nivel de vida, ¿no?
Ya.
No olvides que es un hombre que está pagando 3 hipotecas en este momento. Y que fuera de la política yo no sé si podría llevar una vida tan rumbosa como la que lleva, ¿no?
Ya.
Sobre todo lleva muchos años interpretando el mismo papel y aunque quede en el fondo algo de la sinceridad original, la imagen que acaba transmitiéndonos a todos es un poco la de un profesional del tema que de cuando en cuando pues tiene que dar como un puñetazo en la mesa para hacer como que pinta más de lo que pinta, ¿no?
Ya. Ramón de España, gracias por habernos dado las claves de lo que ha sucedido en el capítulo, en el nuevo capítulo Durán amaga pero no da. Buenos días.
Gracias, hasta otra.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
¡8.590 euros!
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil.
Y solo en Ford Auto Fairbar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Llámanos al 91-201-4600. 91-201-4600.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo. Y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante. Domótica para una vida más fácil. Baño con cambio de bañera. Instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex. Y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Mercedes lanza su nuevo todoterreno compacto, el nuevo GLA. Te contagiará su espíritu libre gracias a su extraordinario diseño deportivo y su equipamiento de serie, con llantas de aleación de 18 pulgadas, faros Visenón, volante deportivo multifunción y sistema multimedia con USB, Bluetooth y audio streaming. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid del Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
Última hora, se confirma que en camino a casa ha comenzado la operación Outlet en una amplia selección de muebles y artículos de decoración hasta fin de existencias. La operación Outlet está teniendo lugar solo en sus dos centros de las autovías de Toledo, kilómetro 19, y Barcelona, kilómetro 16, que abrirán además los domingos y festivos. Seguiremos informando.
Ahora en la operación Outlet de camino a casa, todo fuera. Esta primavera tu casa debe hacerte feliz.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año.
Red Ford de Madrid.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los que un sábado tan temprano buscan noticias, aquí las estamos contando desde hace hora y media. El Ministerio de Defensa ucraniano ha confirmado que un avión de su ejército ha sido derribado esa madrugada por los prorrusos. El número de muertos todavía no se ha confirmado. Hay algunas fuentes que hablan de 49 personas fallecidas, otras hablan de 36. Obama dice que no volverá a enviar tropas a Irak para frenar el avance del yihadismo, pero no descarta medidas de otro tipo. Parece que podría enviar drones. Ayer el gobierno aprobó un decreto por el que, cuando Felipe VI sea proclamado como rey, don Juan Carlos y doña Sofía seguirán teniendo el tratamiento de reyes de España. Y los socialistas, los candidatos a la Secretaría General, ya han comenzado a recoger los avales para el Congreso Extraordinario del mes de julio. Eduardo Madina, el que quizá tenga más probabilidades, se presentó ayer, presentó su candidatura y habló de la necesidad de un shock de modernidad. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El gobierno abrirá a inversores privados el 49% del capital AENA Aeropuertos, colocando el 28% en bolsa a través de oferta pública y el 21% restante a un grupo de accionistas seleccionados mediante un proceso de concurrencia.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un informe favorable para la reforma de la ley del aborto, pero ha pedido al gobierno que despenalice en caso de malformaciones.
La alcaldesa socialista de Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, Núria Parlon, ha aceptado ser la candidata a relevar a Pere Navarro al frente del Partido Socialista Catalán.
La Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido de 1.190 trabajadores que puso en marcha Coca-Cola, de los cuales finalmente ejecutó 821 y además obliga a la empresa a la readmisión de los mismos.
El primer ministro ucraniano ha ordenado prepararse para el cierre del suministro de gas ruso a partir del lunes. Mientras tanto, Moscú ha reclamado a Ucrania el pago de 1.950 millones de dólares antes de este mismo día.
En cuanto al Mundial de Brasil, en el mismo grupo de España, victoria de Chile por 3-1 ante Australia. En el grupo A, victoria de México ante Camerún por 1-0. Y hoy, Colombia-Grecia a las 6, Uruguay-Costa Rica a las 9, Inglaterra-Italia a las 12 y Costa de Marfil-Japón a las 3.
Y buena noticia en el mundo del deporte, Michael Schumacher abandona la UCI y está fuera de peligro.
Vámonos al cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos, ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín viene hoy con más ojeras que nunca porque se ha pasado la noche entera pensando qué corbata se va a poner esta noche cuando le den el premio AGEA de crítico de cine. ¿Tú te vas a poner realmente corbata?
¿Qué tal, Fernando?
¿Tienes corbata, Jero?
Va a ser esta mañana. Lo difícil es qué corbata se pone uno por la mañana, porque por la noche es más fácil, todo oscuro y tal.
¿Pero tú tienes corbata o no?
Yo sí, sí. Tengo.
Sí, buenas. ¿Vas a alguna boda y
tengo
eso?
Buenas y tal, sí. Y trajes y tal, pero bueno, habrá que ver, habrá que evaluar. A ver qué se pone Juan, porque a Juan Orellana
también le dan
el premio.
Pero está mal visto, porque el crítico de cine tiene que ir sin corbata, o tiene que ir de negro radical, camisa blanca y corbata negra.
Esto es, o camisa negra y todo negro, y sin corbata y tal.
Exacto. ¿Tú de cuál eres? ¿De qué tipo
eres? Me quedan todavía unas horas para decidirlo. Lo parlamentaré con Juan Orellana, que también le dan el premio a él.
Bueno, Orellana ya te digo yo qué corbata se va a poner.
Pues los españoles
tiene una corbata roja horrorosa, porque Juan, para elegir la corbata, no sé, y eso que su mujer tiene mucho curso, pero no le hace caso. Oye, vamos a las críticas, que si no se nos va la mañana. Venga,
claro que
enhorabuena por
eso. Nos han dado a los espacios de cine de la cadena COPE.
Claro,
también va para ti. O sea,
si que no.
La red de asociaciones de grupos de estudio de la actualidad, la GEA. Lleva 27 años ya organizando cosas en toda España. O sea, ha sido una alegría enorme.
Oye, cuéntanos, además de darte la enhorabuena por este premio, ¿qué tenemos en cartelera?
Empezamos con un clásico, ¿te parece? Venga. Las dos caras de enero.
Estamos condenados a seguir juntos. Esa gente que va tras él, ¿por qué le buscan?
Mató a una persona, ¿por qué mentiste por él?
Deberías haberme matado cuando pudiste. Fíjate ahora, eres un auténtico criminal.
Viggo Mortensen.
Sí, Viggo Mortensen es un reparto singular, Oscar Isaac, que le hemos visto este año en la última de los Coen. Es un actor emergente, se llama Kirsten Dunst, que llevaba un tiempo missing, un poco desaparecía en combate, y hacen una película muy hitchconiana, basada en una obra de Patricia Highsmith, menos conocida, ambientada en 1962, entre Grecia y Turquía. Es un joven, un matrimonio Mario y maduro ya, sobre todo él, glamuroso, que va por Grecia, y en la Acrópolis se encuentra con otro americano, que lo interpreta Oscar Isaac, que es un guía un poco de estos que aprovecha, o sea, que le saca el dinero a las turistas ricas, ¿no? Y entonces, bueno, pues entre ellos surge ahí como una relación en la línea de que, bueno, pues te vamos a fichar como guía, pero pronto descubre que hay algo turbio en el matrimonio ese, y es que efectivamente han estafado una serie de dinero. Entonces se empieza toda una trama de intriga muy hitchconiana por todos los lados, o sea, porque el guión es muy equívoco, la puesta en escena es muy inquietante, la banda sonora que estamos escuchando del español Alberto Iglesias tiene muchísimos homenajes a Bernard Herrmann, que es uno de los compositores habituales del Mago del Suspense. Fíjate el toque este de piano que estamos escuchando. O sea, es todo muy... Entonces, bueno,
y
es
la Acrópolis se ve bien.
Sí, todos los paisajes están muy bien aprovechados por este director que debuta como director. Ha sido guionista afamado de películas como Las Alas de la Paloma, Judo, Drive. Se llama Hossein Amini, es iraní de origen, pero afincado en el Reino Unido. Está muy bien, es súper clásica la película. Le falta un hervorcillo, ¿verdad? Pero está muy bien, es muy grata de ver, muy elegante.
¿En qué le falta el hervorcillo? ¿En el guión?
Sí, en el guión, un poquito de emoción. A veces te plantea pistas falsas de estas, que crees que un personaje, por ejemplo el de Oscar Isaac, va a crecer más y luego se queda en poco. O sea, a veces le pasa eso también a Hitchcock, ¿no? Pero el desenlace es muy en punta, no desvelaré más, con lo cual mejora también desde el punto de vista, digamos, ético, como reflexión moral contra la codicia. Es interesante la película, está bastante bien.
Tenemos las dos película caras, para todos los... Familiar.
Tarzán. Oh.
¿Quién anda ahí? Espera, no te vayas. ¿Cómo te llamas?
Tarzán.
Mientras yo esté aquí, tú, tu familia...
Bueno, los chicos ahora ya no tienen clase por la tarde, hay que hacer algo con ellos.
Efectivamente, esta es una nueva versión en dibujos animados de los famosos personajes creados en 1912 por Edgar Wright Burroughs, que han tenido pues un montón de versiones, sobre todo las de Van Dyke con Johnny Bismuller y Maureen O'Sullivan, que todos hemos disfrutado con ellas. Hubo una versión dramática, si te acuerdas, Greystock de Hugh Hudson, con personajes reales, y luego otra versión muy potente de dibujos animados en 2D tradicional de Kevin Lima y Chris Buck para Disney en 1999. Esta es una coproducción europea que está bien, o sea, está hecha con captura de movimiento, lo cual le da un cierto realismo a los movimientos humanos, aunque siguen siendo un poco toscos. Funcionan mejor los animales y está actualizado, o sea, es como si fuese la historia de Tarzán, pero con personajes actuales, y aquí el conflicto pues es una gran corporación de energía que va buscando pues los restos de un meteorito que han caído en la selva, en la zona donde se mataron los padres de Tarzán, que ha sido criado por un clan de gorilas. Está bien ahí la historia de amor con Tarzán, está la escena famosa de yo Tarzán, tú Jane, está la lucha con el cocodrilo, está el grito, y es espectacular en los en las idas y venidas por las lianas de Tarzán, sí, en los fondos, pero el guión es flojito, o sea, le, sí, falta, y luego la animación, pero le va a gustar al gran público, o sea,
a la chavalería,
le va a gustar, y no se te cae, al público adulto no se le cae. La banda sonora regular, aunque suena bastante bien fuera de la película, dentro no funciona demasiado, no sé por qué, pero es lo que le pasa.
Y la recomendación de la semana es Not That Funny.
Sí, efectivamente, muy buena película.
Not That Funny. Made me laugh. That's all I want.
That is officially the worst thing she could have said. I am so not that guy.
You can learn to be funny just like you learn anything else.
Tú puedes aprender a ser divertido.
Efectivamente, es una película muy original, se va a estrenar muy mal, me parece solo en versión original, se en pocas salas,
pues qué pena.
Pero quien la quiera descubrir, que la descubra, porque es una película indie del estilo de Pequeña Miss Sunshine, Lars, Una Chica de Verdad, Happy Thank You More Please, Amor y Letra. De hecho, el protagonista, Tony Hale, que es famosísimo en la televisión americana, ha ganado un montón de premios, tiene algunas de las mejores secuencias románticas del cine contemporáneo, en concreto con Malin Ackerman en Happy Thank You More Please, una comedia romántica deliciosa de Josh Radnor, y aquí lo confirma, es un personaje bondadoso, muy bueno, es muy buena gente, un tipo que vive en Sierra Madre, que es una localidad californiana que le lleva la contabilidad a todo el mundo, pero no ha encontrado su media naranja. Él vive en la casa de una anciana que la ha alquilado gran parte de esa casa, que él rehabilita, ven muy manitas, y llega la nieta de ella, y entonces ahí es donde surge la posibilidad de un romance que está muy currado, porque él es muy soso y él le escucha a ella decir que solo se casaría con alguien que le hiciera reír. Entonces intenta aprender a ser gracioso,
que le hiciera reír.
Entonces intenta aprender a ser gracioso, el que no lo es, a través de un amigo suyo.
Es una historia de amor.
Es una historia estupenda, ¿no? Es genial, muy fresca, con un guión chispeante, con una puesta en escena muy sencilla, pero que suple con una planificación espléndida, y luego con unas interpretaciones sensacionales. Le da gusto, pero la película es una película luminosa, con una partitura muy buena de David Lebo, y además completada con canciones como la que estamos escuchando, sensacionales, muy buena.
Not That Funny, Not That Funny.
Muy buena
la recomendación de
mucho mejor que la siguiente, que es también de un independiente, más bien underground, que es Jim Jarmusch, y que se titula Solo los amantes sobreviven.
¿Lo has oído desde Los Ángeles?
Lo vamos a pasar tan bien juntos. ¿Cómo has podido vivir tanto tiempo y seguir sin entenderlo?
Estos son vampiros.
Son vampiros, sí. Nada menos que Tom Hiddleston, que es muy buen actor, aunque solo lo hemos visto en Thor, es el hermano malo de Thor, y Tilda Swinton, que le va al pelo, porque es más rarita ella que por sí. Y entonces, Jim Jarmusch, que es muy decadente en su... Es como una dura crítica a la sociedad actual, porque son dos un matrimonio de vampiros que llevan siglos casados y viven lejos el uno del otro.
Ah, eso del vampiro, de hecho, se ha estabilizado.
Sí, ya. Se ha estabilizado, se quieren mucho, pero viven lejos, ¿no? Para darse oxígeno, supongo.
Ah, viven lejos uno del otro.
Ella vive en Tánger y tal, con la ayuda de un mítico dramaturgo y poeta inglés, Christopher Marlowe, que le asignan como real a John Hart, que según algunos es el autor de todas las obras de William Shakespeare, y él lo defiende en la película. Muy original ese personaje. Entonces, ella vive allí tranquilamente y él vive atormentado en Detroit como compositor de música funeraria. De gran éxito, por cierto. Y entonces está tan deprimido que la llama y ella va para allá, y entonces lo pasan mal en el Detroit actual, sobre todo cuando llega la hermana de ella, que sigue asesinando a seres humanos para verse su sangre, porque ellos no, ya son civilizados, y desde hace tiempo lo que hacen es comprar sangre buena en los hospitales, porque la sangre humana está muy deteriorada. ¿Sabes cómo llaman a los humanos? No, lo llaman los zombies.
Porque ya no producen sangre de calidad.
Dice que está podrida la sociedad, la humana. Entonces te puedes imaginar por dónde van. Es un poco tediosa, un poco pedante, con filosofías de estas singulares. Tiene su punto, ¿eh? O sea, se deja ver, porque es muy barroco y muy así decadente. Está bien, no está mal, o sea, no está mal del todo, pero no es para todos los paladares, ciertamente, ¿no? No nos han enseñado...
Tiene que gustarte mucho el rollo.
Esto, te tiene que gustar el rollo Jarmusch y underground y tal, así. Pero tiene su punto, tiene su punto, porque es hiperromántica, es una recuperación de los vampiros en esa línea. No nos han enseñado No hay dos sin tres, de Nick Cassavetes, que es un director que sobre todo ha hecho melodramas, El diario de Noah, por ejemplo, y que esta es una comedia petarda con Cameron Díaz y otras actrices y actores, que son tres mujeres que se vengan del tío que está con ellas, porque una es su mujer, otra es su primer amante y la otra es la segunda amante,
y viven todas juntas.
Entonces, en vez de enfadarse entre ellas, se ponen de acuerdo para vengarse de él. Entonces, bueno, debes tener algún detalle divertido, pero por el tono y por las críticas que se han publicado, es bastante petarda, es bastante zafia. Y luego dos películas muy en la idea de la ideología de género. Una es de Martin Pobros, Violet, que es una biografía de la escritora francesa Violet Leduc, y de sus relaciones con Simone de Beauvoir, que son dos de las grandes teóricas del feminismo radical y por tanto la ideología de género, muy pesada, muy larga, muy gruesa, porque eran son novelistas, sobre todo Violet, que eran muy explícitas en el tema sexual, además, con todo tipo de follones y tal. Bueno, no está mal interpretada, pero es tan terrible la vida que viven, que no sé yo si es una agiografía, como parece. Y luego Meteora, que es muy rara, de Spiros Stapalopoulos, que es un griego que cuenta la historia de amor entre una monja rusa y un monje ortodoxo en los conventos de Meteora, en el centro de Grecia. Son impresionantes. En los conventos de los peñascos sí se ven. Son impresionantes.
Es una maravilla, sí, los conventos. La historia es un rollo.
Es un rollo patatero, porque además no salen de ahí, no hay evolución, es como una especie de reflexión sobre el celibato. Dicen, lo único que vale la pena son unas animaciones que hay bastante originales, en plan, como si fuesen iconos orientales, que está bastante bien. Pero el resto, poca cosa. O sea,
bueno, pues la recomendación de la semana ya está clara, Not That Funny.
Sí. Y luego para todos los públicos.
Y luego, ya sabes, la corbata negra o la camisa negra.
Yo creo
también,
que hay un plan B de esto. Es ver, plan ya, B, sí, ya te contaré.
Vale. Gracias, Jerónimo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El príncipe Felipe, que será proclamado rey el 19 de junio.
Estás escuchando La Historia en Directo.
10:30 de la mañana, la proclamación del príncipe don Felipe, esa es la hora.
Último
es
que el rey don Juan Carlos no asistirá al acto de proclamación de su hijo.
Escuchas a sus protagonistas en COPE.
Con esperanza, con ilusión.
Tendré que pedirle permiso al príncipe para seguir dando vueltas.
Una cobertura especial para tu información, para que tengas todos los datos, todas las claves de lo que está sucediendo.
Cuando la abdicación de don Juan Carlos sea efectiva, perdería esa inviolabilidad.
Todo eso se está estudiando a partir de ahora.
COPE, estar informado.
¿Quedarte colgado sin batería? Con ABC no te pasará nunca más. Consigue ahora un cargador de batería portátil y universal para poder cargar todos tus dispositivos estés donde estés. Un cargador ligero, muy práctico y con una gran potencia que te permitirá cargar hasta 3 dispositivos. Llévatelo gratis. Domingo 15 cartilla con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Madrid hay un palacio que se llama el Palacio de las Salesas, que tuvo muchos usos. Fue el palacio de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Se construyó como un lugar de retiro. Luego albergó un colegio residencia donde estudiaban jóvenes adineradas y ahora es la sede del Tribunal Supremo. Hoy es día de jornada de puertas abiertas en el Tribunal Supremo, una jornada que se ha anunciado con un bonito cartel, un fragmento de la alegoría de la justicia de Alcalá Galiano, que representa la verdad como una mujer desnuda. Y tenemos con nosotros al vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel de Juanes. Muy buenos días.
Buenos días.
Por estar con nosotros tan temprano, un sábado. Ya se ve que la justicia madruga, ¿no?
Bueno, en ocasiones, no todos los días, como esta hora, pero bien.
Díganos, señor Juanes, ¿en qué van a consistir estas jornadas de puertas abiertas? Me parece que hay algo especial previsto para los niños, ¿no?
Sí, bueno, como usted bien ha dicho, se está realizando. Y digo bien porque hoy termina ya la jornada de puertas abiertas. Comenzaron el jueves, el viernes y terminan hoy. Hoy precisamente está dedicada a la infancia, porque se cumple el 25 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Y hoy precisamente por eso, pues, que se quiere conmemorar, y para ello se ha programado una serie de actividades que tienen una doble finalidad. Por una parte, porque lógicamente los niños se entretengan, se diviertan, pero a su vez que aprendan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, conozcan el Tribunal Supremo por primera vez, se acerquen a él, vean cómo se celebra un juicio, no solo en las películas, americanas, incluso se hará pues una especie de juicios entre ellos, uno hará de juez, otro hará de fiscal, se pondrán todo, claro, que imagino que les van a estar un poco grandes.
Sí.
Pero bueno, y luego después, con posterioridad, pues se le dará una especie de pasaporte o casa, una carta de derechos, pues, que le va a permitir pues participar en una serie de juegos, hay un fútbol humano.
Ya.
Y bueno, y con la finalidad de que a su vez también se diviertan, como decía antes, pero también que aprendan. Se trata de poner un poco en práctica una de las facetas del programa que hizo en años anteriores el Consejo General del Poder Judicial en diversos tribunales de España, que es Educando en Justicia.
Muchos de esos niños, señor Juanes, que vayan al Supremo hoy no sabrán que el Supremo está en cierto modo en el ojo del huracán, porque hay una reforma del Poder Judicial en marcha que dice que la doctrina del Supremo tiene que ser vinculante. Vamos a ver por qué, si nos explica usted esto a los que somos poco conocedores del derecho, porque siempre habíamos pensado que, según el artículo 1 del Código Civil, sobre las fuentes del derecho, que las sentencias del Supremo eran las que fijaban doctrina. Y ahora esa ley del Poder Judicial dice que esa doctrina es vinculante. ¿Por qué no le gusta a algunos esa decisión que ha tomado, bueno, esa decisión, esa propuesta que hay en la ley del Poder Judicial? ¿Por qué es inconveniente que se formalice la doctrina del Supremo como vinculante si en realidad cuando se quiere citar, digamos, la doctrina, se citan las sentencias del Supremo?
Sí, yo voy a intentar explicárselo, no va a ser fácil, en poco tiempo y por la mañana.
Seguro que sí, bueno, seguro que
voy
sí.
Voy a intentarlo. Efectivamente, bueno, con lo mejor de las intenciones, pues eso hay que reconocerlo.
Sí.
Pues el anteproyecto del gobierno da carácter vinculante a las sentencias del Tribunal Supremo, pero aquí me tengo que detener y explicar algo a continuación. No a todas las sentencias del Tribunal Supremo,
ajá,
sino solamente a algunas que se determinen mediante un procedimiento un poco revesado,
sí,
por parte de los plenos. De manera que habría pues sentencia vinculante y otras que no lo fueran.
Ya.
Precisamente esto es lo que ha hecho que el informe de la Sala de Gobierno, el Tribunal Supremo, que tengo que decir que se liberó muy profundamente y con un análisis detenido, que duraron más de 3 días, llegó a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que hay que partir de qué clase de recursos de casación se quiere establecer.
Ajá.
Y diré por qué. Si el recurso de casación, y en eso había coincidencia de toda la sala de gobierno del Tribunal Supremo, a partir de la entrada en vigor de la ley, si finalmente entra, es que el recurso de casación, para interponer un recurso de casación contra una sentencia, lo fundamental es que haya interés casacional.
Ajá.
Usted dirá, ¿qué significa interés casacional? Bien, porque hasta este momento una sentencia se puede recurrir o bien por razón de la materia,
sí,
por la cuantía, o bien por razón de la naturaleza de la resolución. Y ahora lo que se quiere es acercarse al sistema anglosajón,
sí,
en el que lo importante es el interés casacional, es decir, se trata de materia que incluso, porque tenga una pequeña cuantía, pero que,
sí,
tenga una trascendencia social.
Sí, para fijar doctrina.
Justo, para fijar doctrina.
Ajá.
Entonces, si esto es así, y si por otra parte se pide y se solicita que en el ámbito contencioso administrativo,
sí,
y en el ámbito penal se establezca la doble instancia, es decir, que haya dos tribunales que sean los que conozcan de un asunto, pues entonces evidentemente al Tribunal Supremo no va a entrar.
Porque ya no sería un tribunal segunda instancia.
Claro, va a ser un recurso, por así decirlo, de unificación de doctrina,
ya,
de establecer una doctrina sólida. Si ello es así,
¿sí?,
y este es el modelo, la conclusión es lógica. ¿Qué sentido tiene que una parte de,
sí,
esa doctrina sea vinculante y la otra no?
Ya.
Significaría que una parte se desprovincia de ese valor. Entonces,
ya,
lo que hemos entendido es que en este caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene siempre vincula,
sí,
sin necesidad de una declaración, porque si efectivamente
ya,
un tribunal se aparta de esa doctrina, esa sentencia...
Ya, lo que pasa es que a veces hay doctrina muy variada dentro del Supremo,
sí,
ese,
bueno,
es el lío.
Otro, pero es que ahí es donde ahí acaba de dar usted la cuestión, así que tiene usted toda la razón. Evidentemente, pero con este modelo, como no va a hacer solamente las cuestiones realmente para fijar doctrina,
Sí.
Con este modelo, con esta estructuración o articulación,
ya, se resuelve ya el problema sin tener que
se va a fijar una doctrina uniforme, porque sí. Ahora no hay materias que no llegan a la sentencia.
Ya, está claro. O sea, no hace falta hacer vinculante dos veces.
Claro.
Una última cuestión. Usted se ha pronunciado por ir tranquilos, no tener prisa, con el tema del aforamiento del rey. No sabemos cuál va a ser la fórmula, porque a lo mejor hay que modificar la ley de orgánica del Poder Judicial vigente y no la que entra en vigor. ¿Por qué quiere usted, por qué recomienda tranquilidad con este asunto?
Ya, sí, vamos a ver. Usted sabe que siempre en la rueda de prensa, así de la manera, yo precisamente no me expliqué bien.
Sí.
Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. La primera, evidentemente, hay un criterio, yo creo que pacífico, tanto de los sectores judiciales como
sociales,
de que los aforamientos deben de reducirse. España es de los países que más aforamientos tiene.
10.000 personas.
10.000, sí. Y eso, evidentemente, hay una coincidencia en que deben reducirse. Y además deben limitarse a la razón de ser de los aforamientos, que es para lo estrictamente a lo que se refiere a la actividad que se desarrolla. A partir de ahí, lógico, que los dobles reyes, evidentemente, pues tengan fraude, pura lógica jurídica. Ahora bien, luego la cuestión, y quizás yo no me expliqué bien, la cuestión de la conveniencia de hacerlo con más urgencia o menos urgencia es una valoración ya política, porque incluso si se dice que se haga rápido, la pregunta se puede decir, ¿por qué tan rápido? discutimos todo. Entonces yo dije simplemente, con carácter general, porque evidentemente cualquier cambio, cualquier ley de tanta ascendencia social, mediática, pues debe de hacerse con una cierta tranquilidad y con sosiego. Hasta ahí. Ahora ya, la valoración de la urgencia o no urgencia de hacer esa norma, comprenderá que casi le podemos decir que es una valoración política, que algo a mí se me escapa.
Pero desde el punto de vista técnico de técnica jurídica no entraña especial complicación.
No entraña especial complicación, evidentemente no. El carácter de aforado, evidentemente no lo entraña. Pero eso fue lo que quise decir, es una valoración política que evidentemente a mí no me corresponde.
Pero que las cosas del derecho hay que hacerlas con sociedad.
Fue el único, pero vamos, que le repito que me parece lógico.
Claro.
Lógico, pero también soy partidario de que se reasocie, por opinión particular, o el legislador a lo que
sea conveniente.
Pero vamos, hay demasiado aforamiento en España, eso sí que lo creo.
Eso es evidente. Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, gracias por haber estado con nosotros tan temprano y nos ha explicado todo clarísimo. Veremos si podemos pasarnos por ese Palacio de las Salesas. Buenos días.
Yo le recibiríamos muy bien, ¿eh? Incluso de
seguro a... que ¿vale? Sí. Muy buenos días.
Vale, gracias. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Profesional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Profesional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con tres espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street. Están a 14.000 euros. ¿Compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros. ¿Compro?
No.
Wall Street, 13.200. Los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año.
Red Ford de Madrid.
Demasiadas personas se enteran demasiado tarde de que padecen graves enfermedades como el cáncer. Y en salud es clave ir por delante. Por eso, Líder Chequeo es una herramienta médica muy útil, la más completa del mercado, para poder detectar 15 de los cánceres más comunes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder Chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-05-0000, 902-05-0000 o en líderchequeo.com.
El Teatro Real presenta la ópera Vespri Siciliani en versión de concierto. Ven y descubre una de las óperas menos conocidas de Giuseppe Verdi, interpretada por un reparto solista de primer nivel. 11, 14 y 17 de junio. Compra tus entradas en taquilla 902 24 48 48 y en la web. Ven al Teatro Real.
Última hora, se confirma que en camino a casa ha comenzado la operación Outlet en una amplia selección de muebles y artículos de decoración hasta fin de existencias. La operación Outlet está teniendo lugar solo en sus dos centros de las autovías de Toledo, kilómetro 19, y Barcelona, kilómetro 16, que abrirán además los domingos y festivos. Seguiremos informando.
Ahora en la operación Outlet de camino a casa, todo fuera. Esta primavera, tu casa debe hacerte feliz.
COPE Madrid, ahora más cobertura.
We'll be right back.